Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Freelandeb, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en OsomePress. Buenos días, Nahua.
Buenos días, Esther. ¿Cómo estamos?
Bien, no tan bien como tú.
Sí, ya notaréis por el audio que yo estoy en movilidad, en un sitio afortunado. Y nada, pero aquí estamos para contaros un poco nuestras movidas semanales.
Sí, la semana pasada por temas familiares
no pudimos grabar. Sí.
La idea era hacerlo, pero entre una cosa y otra no pudimos. Uh-huh. Así que os traemos un par de semanitas de trabajo, ¿no?
Sí. De un par de semanitas de verano, ¿eh? Tampoco
bueno, nos de trabajo más reducido.
Sí, o sea, quiero decir que no esperéis que os va a caer ahora una hora y media de podcast porque...
No, más bien no. Ya sabéis que al menos nosotros en julio reducimos mi carga de trabajo. También es verdad que entra mucho menos emails, se nota un poco en general que hay gente que coge las vacaciones o también reduce el día a día un poco. Uh-huh. Pero bueno, de unido lo que ha ido cayendo.
Sí, cuéntame cómo.
Bueno, antes de nada empezar, porque he visto que tenías el follow-up
de
Zapier que comentamos. Uh-huh. Yo también lo estuve mirando y ni he recibido ni un email, ni me ha salido nada ni en la cuenta de Zapier ni la de Stripe. Entonces entiendo que lo deben estar haciendo por lotes o algo.
Sí, y yo he tenido la suerte de estar en el primero en el que nada tiene ni la más mínimo sentido.
Continúas igual, te sigue pidiendo autorización.
Creo que se ha actualizado otras 3 veces la aplicación de Zapier y cada vez que se actualiza me mandan un email diciendo tienes que dar permisos para que se pueda utilizar esta app. Y yo, cuando la última vez que entré, para ver cómo se estaban creando los Zaps, la versión que me sigue apareciendo en el Zap es la versión que coincide con la app que utiliza Zapier internamente, no tiene nada que ver con la app nueva que han creado para Stripe, con lo cual solo me están haciendo perder el tiempo, pero obviamente entro a dar permisos porque no quiero que se rompa la automatización. Y la verdad es que bastante disgustado con la situación porque solo me hace perder tiempo.
¿Cuál es un conejillo de indias? ¿No has comentado, nadie te ha comentado nada al respecto, le ha pasado?
No, en comentarios tampoco ha aparecido nadie diciéndonos que está sufriendo la misma castaña que yo. Yo, mira, si no te ha llegado nada y todo sigue funcionando bien, pues suerte que tienes, yo te iré informando de mi calvario.
No, lo único que me da miedo, y supongo que me avisarán, es de que falle el Zapier y no me entere, ¿no?
Tiene mucha pinta que al ser un cambio bastante importante, supongo que habrán hecho por fases. Bien. Y yo estoy en el grupo de elegidos. En fin.
Vale, pues nada, solo comentarlo. Uh-huh. Vale, después hemos retomado justo la semana pasada, tuve reunión. De nada, el único último proyecto web que estaba preparando, que se quedó parado, pero por tema del cliente, porque tienen, es una asociación cultural, entonces tienen tema de socios, de donaciones, de mecenazgo, y tenían que acabar de decidir internamente cómo querían hacer, qué tipo de colaboraciones, si hacer pues el pago online, membresía o simplemente un formulario y gestionarlo manualmente, bueno, un poco estas cosas.
Sí.
Aparte de acabar de preparar lo que es el contenido. Uh-huh. Y bueno, pues ha estado unos meses parados y ya la semana pasada nos volvimos a reunir para ver un poco dónde estaba el tema, qué decisiones habían tomado y estas cosas. Y a ver, para retomarlo, realmente queda poco, o sea, toda la estructura ya está. Uh-huh. Falta esta parte de hazte socio y la idea...
¿Por qué opción han optado?
De momento manual.
Vale.
De momento serán...
Tampoco tienen tanto volumen, ¿no?
No. Bueno, manual, quiero decir, no serán membresías.
Vale.
Será un formulario con una opción de pago, con botón de pago.
Vale,
para que el quien quiera pues pueda pagar online y tal, y opción de transferencia para quien lo prefiera.
Vale.
Y bueno, con Gravity Forms y
tal. Eso te iba a preguntar.
Uh-huh. Y la idea es para después de verano, septiembre, octubre, ya lanzar.
Uh-huh. Entonces,
ya,
vale.
y acabando. Ahora en julio, a ver si ya lo dejamos lo más cerrado posible.
¿Utilizarás el addon también que te permite crear un usuario al sí, por la sí, gente que paga para tenerlos?
Claro, hay varios tipos de socios, que por eso también era más complicado, y hay uno que, aparte de ser socio colaborador, tendrá perfil en la web donde pueda poner un poco sus datos, su portfolio, tal y cual.
Vale.
Entonces, la idea es que este usuario, pues ya cuando envíen el formulario, se cree su usuario, tenga acceso a un formulario front para poder introducir, ¿no?, pues sus perfiles sociales, las fotos de proyectos, lo que sea, un poco la información que quiera que salga en su perfil.
Vale. Sí, yo hace un montón que no utilizo ese addon, pero recuerdo que haberlo utilizado, el de User Creation, y va muy bien porque, bueno, si necesitas que tengan acceso. O yo te lo preguntaba por si queríais que, bueno, que estuvieran como en una base de datos que luego ellos pudieran renovar cuando saquen la membresía o tal, para que fuera más sencillo, pero bueno.
Ya. De momento será eso, que rellenen de su perfil lo que quieran que aparezca en la web. Y bueno, poco a poco iremos viendo. Como no es un volumen grande, entonces prefieren ir haciéndolo más manual y controlando, y luego ya si un poco esté todo en marcha, si quieren automatizar cosas, pues ya iremos viendo.
Muy bien.
Vale. Después, muchas altas para limpieza de hackeos y mantenimiento. Sí. Es un goteo constante. Claro, tengo un cliente que es una agencia de marketing que lleva muchos años trabajando, y webs pues que hizo igual hace 5 o 10 años y que no han hecho nada más porque no llevan mantenimiento ni llevan nada.
Vale,
y luego
vale.
Les contacta al cliente pues cuando ya la web no funciona. Ya...
Bueno, sí, esto ya hemos hablado que es un clásico. Sí.
Entonces, claro, es por su parte también retomar. Hay veces que no tienen ni el acceso ya, son procesos lentos, porque el perfil de cliente pues igual no tiene su admin, pero no y su hosting, pero no sabe bien. Entonces, es un poco, y depende de qué hosting, la doble autenticación, depende de qué, es lento. ¿Vale? No tienes todos los accesos y todo, pues ya, y claro, muchas veces no hay ni copia de seguridad.
Como claro, ahí tienes que desinfectar a mano, nada de restaurar.
Tienes que desinfectar. Normalmente este cliente utiliza Salient, el CIM Salient, para todos sus clientes. Entonces, bueno, pues es volver a subir el tema, la última versión limpia. Y
porque
luego
suele ser el tema, el que suele tener archivos modificados y demás.
Sí, bueno, plugins y tema, todo. Es que, claro, hay algunos que vete a saber desde cuándo están infectados,
claro.
Tienen de todo. Y bueno, se limpia, se restaura todo lo que se puede. Hay muchas veces que se ha perdido contenido o imágenes o cosas, y entonces ellos ya sí se encargan de acabar de, si falta cosa, volver a ponerlo.
En estos casos no tienen ni copias de seguridad del hosting.
No.
Joder, ostras, viviendo al límite.
ninguna copia de seguridad. Es tremendo. O ellos, bueno, sí, no, ni tienen ni saben, porque vas al panel del hosting y no, igual no tienen contratado con ese hosting o lo que sea.
Ya. Sí, sí, claro, que además ya lo hemos comentado por aquí, que depende del hosting, que luego hablaré de uno también que me pareció que tenía prácticas dudosas, depende del hosting, te cobraba por copia de seguridad y
claro,
cosas de estas
que... aparte, ¿no? Sí. Igual tienen una copia, pues yo que sé, hace 6 meses, pero la web está infectada desde hace un año, ¿sabes?
Sí.
No sirve. Pero bueno, eso voy haciendo. Y luego también me encontré la semana pasada, tengo un cliente con un tema muy a medida, en que el programador hizo muchos bloques con ACF personalizados.
Sí, o sea, ¿vale?
Entonces tenía, y hace un tiempo nos encontramos problemas porque era la versión 2 de los bloques de ACF, ya se usa la 3, y entonces ya migramos los bloques a la 3 para que no dieran problemas, porque al editar y al guardar, lo típico, el error de JSON de no se ha podido guardar, estas cosas, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que ahora funcionan y se ven bien, pero lo que es en el editor, todo, cuando tú editas un bloque de estos, te sale en la barra lateral los campos para modificar, para editar. Y la previsualización es totalmente desmontada.
¡Ostras!
O sea, las fotos, pues si han de salir en, yo qué sé, tres columnas de contenido, sale una debajo del otro y la foto a full, que se desborda, ya. Cosas así. Entonces, claro, para el cliente es muy incómodo.
Sí, maquetarlo dentro del editor, sí, sí.
Si son páginas que no han de tocar, vale, pero hay algunas que quieren ir modificando. Uh-huh. Y entonces estamos mirando a ver qué opciones hay para mejorar la previsualización de estos campos en el editor.
Vale.
Vale, porque la única manera, antes sí que cuando editabas, editaba dentro del mismo bloque, los campos, uh-huh. Entonces tenías como más espacio, pero ahora es una barra pequeña al lado. Ya. Y todo junto es bastante incómodo de trabajar. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver qué opciones tenemos. ¿Qué soluciones? Esto me llevó justo a final de semana, o sea, todavía no detecté el problema, pero todavía no he encontrado la solución.
Ya. ¿Vale? Ahí. Sí, sí.
Sí, no. Trabajé mucho con bloques personalizados de ACF, porque claro, son bloques complejillos, ¿vale? Con muchas cosas. Entonces, uh-huh. Trabajar es muy incómodo.
¿No serán de estos bloques complejos que podrían ser patrones?
Hoy en día sí.
Ya, claro.
Algunos, ¿eh? Otros, ¿no? Porque, por ejemplo, tienen campos custom post types, y entonces quieren mostrar, pues, de un custom post type, pues poder seleccionar tres para hacer como una tabla de tres comparativa. ¿Vale? Entonces, vale. Tiene un bloque comparativa que selecciona qué elementos quiere mostrar y comparar. O sea, hay vale, algunos.
Sí. Ese estaría justificado, sí.
Pero hay
sí,
otros sí. Que simplemente es, pues, una foto, un texto con el fondo de un color, que es más de maquetación que eso sí. Que uh-huh. Eso, de hecho, me estoy planteando pasar.
Sí, eso te iba a decir que sí. No sé si en algunos podrías tirar.
El código y todo. Entonces, uh-huh. eso es lo que tengo que ponerme ahora a ver.
Vale, muy bien, muy bien. Vale, pues nada, yo aparte de lo de Zapier, que lo voy mirando cada lunes a ver si hay, a ver si, bueno, que los Zaps se sigan haciendo, sobre todo los de clientes, para que no haya sustos. Bueno, aparte de eso, también si te aquí he apuntado, arreglando algunas chapucillas de una instalación de Cadence con WooCommerce, que es un mantenimiento que llevo ahora de una web que yo no monté. Y una de las cosas que dejaron escritas para hacer era que al actualizar Cadence tenía que mover una carpeta de WooCommerce con plantillas de email de WooCommerce uh-huh. a Cadence. O sea, actualizar y mover el esto. Yo pensé, para esto nos han inventado los child themes de toda la vida. Entonces estuve mirándolo a ver si se me estaba escapando algo. De hecho, directamente dije, venga, a ver, no me voy a pasar aquí de listo. Le mostré el tema a la IA y le dije, oye, yo creo que esto se soluciona creando un child theme con, no sé, y me dijo, sí, no veo por qué no. Y dije, vale, no me estoy perdiendo nada, o parece que no me estoy perdiendo nada, lo creé. Lo que sí tuve que hacer fue un exportado o importado de los ajustes del personalizador de WordPress, porque claro, vale. En Cadence habían tocado algunas cositas de ese personalizador. Claro, cuando tú creas el child theme, uh-huh. Esas no se heredan, o sea, se hereda todo todo el sistema de ficheros, pero eso no. Y eso fue cuando lo hice un cambio rápido en producción porque me parecía que era algo. Y de repente, ¡uy! ¡No! Uy. Vuelta para atrás al momento y dije, vale, ¿qué pasa? Y nada, exportando e importando los ajustes ya lo pude uh-huh. tener y ya está. Y ahora puedo actualizar Cadence cada vez que haya una actualización sin tener que arrastrar.
Que fue. Es lo suyo, ¿no?
De estas cosas que claramente son cosas que haces. Bueno, yo este tipo de cosas concretamente no las hago porque los child themes lo tengo muy interiorizado.
Sí, bueno, también al venir de Genesis
claro,
lo tenemos muy interiorizado, ¿no?
Sí, pero que me da la sensación de que son cosas de que son apaños uh-huh. que hace el developer para salir del paso y que luego nunca encuentra tiempo para hacerlo.
Que es más fácil mover la carpeta que montar el child theme y ver que todo funciona bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego, descubriendo malas prácticas de algunos hostings, y voy a decir el nombre porque realmente cuando se hacen mal las cosas hay que decirlo, y es que en Bluehost tengo una clienta, bueno, es más clienta de Celi, pero alguna vez le he hecho alguna parte de ayuda técnica y tal, y entonces estaba pagando un precio, no recuerdo cuánto era el precio, pero relativamente elevado para una web bastante sí. corporativa y con un poquito más, ¿no? O sea, básicamente de lo que hace, tal y cual. Y yo, pues vamos a mirarlo primero antes de pensar en una migración, de irte a otro hosting sí. que igual te cobra un poco el primer año, pero que luego tal, no sé qué.
Un bajar de plan, ¿no? En el mismo.
Claro, eso es lo más fácil. Bueno, pues nada, fuimos, lo intentó gestionar Celi y no había manera. Escribió la clienta y básicamente desde el chat le dijeron, no, esto además era como, es como si tuvieran que hacer ellos una migración dentro de sus propios servidores, en los que además le querían cobrar $100 y pico por la migración y tal. Y fue, pero ¿cómo podéis ser tan cutres? O sea, porque además no era un hosting de precio bajo, que si me dices es que estás en Ionos o uno de estos que claramente va a low cost y cobrarte por cada add-on,
cada extra.
No es que me parezca bien, pero es a lo que juegan y cuando contratas deberías de saberlo. Pero aquí no, son números que...
Yo tuve un cliente también en Bluehost y también, ahora no recuerdo el problema en concreto, pero era una gincana.
Así que nada, lo que haremos era migración, pero claro, es que tenía pagado, en este caso la clienta se dio cuenta de que quería bajar después de haber renovado y ya. Quedan todavía como 9 meses o así. Fue como, bueno, lo primero, vamos a aprovechar esos meses y luego con un poco de tiempo.
Aguantas y luego, pues, miras.
Pero feo de narices. Y luego, ahora también me ha llegado una web de mantenimiento que lo voy a empezar a llevar yo, que no creé yo. Y bueno, estaba mirando un poco alguna cosita que quería reajustar y demás. Y había una cosa rarísima, que en móvil mostraba un texto que en desktop no. Y yo mirando por los ficheros, ¿no? Pues en functions, en funciones, el tal, no sé, por ningún lado, no, o sea, buscaba la cadena de texto que aparecía en el móvil y no estaba en ningún sitio. Y yo, pero ¿qué magia negra está ocurriendo aquí? Y me di cuenta, porque todavía no estoy llevando mantenimiento dentro el mes que viene, pero me di cuenta que estaba VP Rocket desactivado. Estaba instalado, pero desactivado. Y dije, déjame un momento, voy a activarlo, actualizarlo y a limpiar caché. Y voilà.
Sí, porque aunque desactives VP Rocket, la carpeta con el caché se queda ahí. A mí me ha pasado alguna vez.
Sí, y por algún momento sigue referenciándose, que a mí es lo que me extraña, porque yo pensaría que necesitas el plugin activo para referenciar a esa carpeta, pero no, algo se queda ahí.
Si encuentra la carpeta de caché.
Sí, dice, pues tiro con esto, que es más económico. No sé, no es la primera vez que me pasa, creo que por aquí he comentado alguna vez también con VP en Rocket que eso, cachés persistentes incluso cuando no tienes el plugin activo. Entonces, ojo con tenerlo activo, o ojo, si lo vais a quitar, realmente aseguraros de limpiar muy bien antes, o incluso si veis que siguen pasando cosas raras, ir a esa carpeta y borrarla.
Sí, y también pasa muchas veces con algunos plugins que son para trabajar con el caché de servidor, como el Lightspeed o el SiteGround, que claro, todo el plugin, si lo tienes activado, es para manejar ese caché, pero no quiere decir que si no tengas el plugin no tengas ese caché.
Sí.
Entonces, correcto, hay veces que el cliente me dice, no, si el plugin lo tengo desactivado, pero en el hosting tiene activado el caché de Varnish, de Lightspeed, hay varios, ¿no? Que son
De hecho, nos ha pasado hasta a nosotros, porque SiteGround también lo hace. Claro. Y nosotros, cuando estábamos trabajando en uno en staging, no queríamos tener caché, pero claro, con desactivarlo no era suficiente.
desactivar desde el panel de SiteGround para que no... para que no haga la caché, ¿no? Pero bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay veces que si el plugin es para gestionar la caché de servidor, con desactivarlo no te libras de esa caché.
Sí. Ahora me acuerdo de la camiseta esta de Keep Calm and Clear Caché.
Yo la tengo todavía. Esa camiseta me encanta.
Sí. Es muy friki, pero los que trabajamos esto, te toca.
Los que la ven y se ríen y dirán, es que ya sabe de qué va la cosa.
Sí. Y nada, vamos con la parte de finales de etapa. Una de ellas fue que hicimos la última meetup en Tarrasa, al menos por el momento. Hicimos la típica reunión de verano en terraza directamente. Fuimos, no puedo decir ni 4 gatos, fuimos 3 gatos, y ese es el motivo principal por el que voy a tomar una pausa, porque la asistencia estaba cayendo de forma brutal, y que yo traer gente a dar charlas para que venga tan poca gente y luego estar tirando del carro que llevo 7 años, de hecho se cumplían 7 años, fue como, bueno, voy a tomarme un respiro y ya veremos cómo evoluciona la cosa.
Normal.
Y otra cosa que también tenía pendiente de hacer porque estaba decayendo, era código Génesis, que lo había comentado por aquí, que como os podéis imaginar con todo el tema de la IA generativa y sobre todo el último año y medio que ha mejorado bastante a nivel de código, pues había ido bajando. Y lo que he hecho es que a la gente, también yo había dejado de crear contenido, principalmente desincentivado porque había poca gente y porque realmente ya la gente se va a los chats o, bueno, a su editor de código favorito con sus autocompletados y demás. Y dije, bueno, pues la gente que todavía queda, que quiere acceder al histórico, lo que voy a hacer es pasarles a un plan vitalicio en el que ya les he dicho, oye, no se os va a cobrar más y tenéis acceso. Y bueno, pues es una forma de también premiar a la gente que ha estado más tiempo.
Porque, a ver, yo sigo entrando de vez en cuando a mirar, porque sé que hay cosas que las tengo ahí y que sé que están ahí, entonces ya no me lo apunto en otro sitio.
Claro, claro. Yo, de hecho, ahora que pensaba que como voy a dejar de cobrar y va a haber dejar, sí, va, estaba pensando qué hacer con el dominio, lo típico de renovarlo, tal, y por ahora lo voy a dejar porque ya a mí me viene muy bien ir a buscar y cosas concretas, vas más rápido y a pesar de que la IA generativa cada vez es mejor con código, sigue siendo probabilístico, no determinístico, con lo cual, si tú ya sabes que un snippet funciona, te puede salir a cuenta ir a por ese snippet.
Porque yo tengo algunos que ya he utilizado, sé que van bien, acabo antes yendo a la web y cogiéndolo de ahí.
Sí, sí. Entonces, bueno, también el final de una era de código Génesis, que también creo que son 7 años, y también es de 2019, y bueno, pues cosas que bueno, lo que me ha dado código Génesis, un montón, y lo que le he dado, porque he metido horas como un campeón, y lo que he aprendido con eso, y bueno, pues son proyectos que, como casi todos los proyectos, que realmente tienen su etapa, y claramente esta última ya, pues yo ya había ajustado mucho los esfuerzos que metía para que me siguiera saliendo cuenta con respecto al dinero que entraba, pero ahora ya me parecía que, o sea, va a seguir abierto, pero básicamente de repositorio para la gente que ya estamos, estamos dentro. Sí, sí. Vale, y luego también estaba haciendo, transformando temas clásicos, en este caso híbridos, ¿sabes? Comenté, creo que la semana pasada, no, la anterior, que había convertido un child theme de Genesis a bloques y que había tenido más miga de la que, bueno, a priori uno puede esperar. Y en este caso lo que hice fue algo intermedio, no crear un tema de bloques tal cual, sino respetar muchas cosas de las clásicas y simplemente crear un theme JSON y algunas cosas que te permitieran, sobre todo, y una cosa curiosa que me pasó es que para tener todos los ajustes en el editor de espaciado, margen, todos esos, ahora mismo, desde hace un par de actualizaciones de WordPress, hay una línea que puedes, es add theme support y es appearance tools o algo así. Pero en este caso no me servía. O sea, me servía, me salían, creo que los margins, pero no los paddings. Entonces dije, déjame volver a poner un theme JSON con todas las variables de tipográficas, colores y demás, que además eso tú luego lo puedes exportar si te pasas a un tema de bloques. Y al utilizar un theme JSON apareció el espacial.
Apareció, ¿no?
Pero bueno, sin más.
Sí, yo tengo varios así medio-medio.
Sí.
Porque me pasaba eso, que muchos no me aparecían, o sea, editaban con bloques algunas páginas ya y tal, y no aparecían muchas de las propiedades. Uh-huh. Entonces, si pones un theme JSON ya con lo mínimo, tal y cual, ya puedes utilizarlo.
Eso es. Así que si alguna vez utilizáis esa línea, que va fantástico, porque si no quieres meterte en más jaleo, va muy bien. Y yo en algún tema creo que me ha sido suficiente, pero estas cosas que no sabes muy bien porque no termina de mostrarse todo, pues creáis un theme JSON que puede ser tan mínimo como consideréis, o sea, como poner.
Sí, lo mínimo.
Sí. Y una cosa que estaba haciendo también es pasar ciertas páginas maquetadas con Genesis Blocks a blocks nativos.
Vale.
Y que esto es algo que estoy intentando, ahora estaba pensando, no intentar crear un script en vez de pedirlo a la IA generativa, que en este caso sí que ayuda. Lo que hago es le doy acceso a la carpeta de Genesis Blocks para que entienda perfectamente cómo genera y todos los parámetros y cómo se pueden transponer. Porque al final esto, no sé si recordáis, había, por ejemplo, las columnas avanzadas.
Sí.
Las utilizábamos un montón, incluso los grupos, porque podías poner padding
los
y margin
contenedores
antes de que existieran en los bloques nativos, pero ahora no tiene sentido. Y entonces en algunas páginas que están...
Bien.
Sí. he conseguido con un par de tuneos, pero eso, lo que estaba pensando es en ir a esta conversación en la que tiene todo el contexto y decirle, créame un script de Python para que cuando yo te pase, porque lo que hago es pasarle el HTML entero y decirle que lo traslade. Y me ha funcionado bastante bien. Lo que quiero es estandarizarlo para que no sea la IA cada vez que, con lo que comentábamos, es probabilístico, no determinístico, y que ya se haga unas reglas que esté en un script y que ya, pues, con ese script pueda... Sí.
Entonces, pues esto está chulo, ¿eh? Porque yo también tengo alguna que me gustaría ir pasando, pero nunca encuentras el momento y como no urge, ¿sabes? Si...
Sí, o sea, además...
Hay problemas, sí, pero si no, vas tirando.
Claro, ya no tanto solo la parte de que sea determinístico, que te ahorras que se invente cosas o que... Uh-huh. Además, ya sabes que cuando pegas, si hay algo que no se valida, te da el error de bloque y tal, sino que también consume muchos tokens, porque imagínate una página con HTML, con todos los comentarios de los bloques y demás, eso es mucho contexto y mucho token que estás gastando si estás utilizando alguna de estas, con lo cual... Si lo hago, lo compartiré por aquí para que lo puedas utilizar tú o la gente que quiera que esté en las mismas. Que yo creo que es normal que si te llega algún proyecto que quiere hacer algún lavado de cara, lo hagas ya pues utilizando bloques nativos y así también se lo dejas más future-proof, ¿no? Para que no se encuentre problemas. Vale, y nada, por último, empezando un nuevo proyecto en colaboración con The Green Web Foundation, que muy como bien. Está muy, muy incipiente, todavía no voy a contar mucho más, pero bueno, estará relacionado pues obviamente con sostenibilidad web y medida de CO2, un plugin de WordPress y bueno, iré contando un poco cómo va evolucionando y la verdad es que muy ilusionado porque es un proyecto muy chulo y ya os iré contando.
Muy bien.
Y nada, pasamos a novedades en la que se ha estado hablando últimamente bastante de la cuota de mercado de WordPress y cómo está cayendo. Y os dejamos el enlace de Repository que hace un análisis bastante interesante con distintos números. El que más se habla últimamente es el que da W3Tech. Que dice que, bueno, que hemos pasado de un 43,6%, que fue el pico a inicios de 2025, a un 41,5% ahora, ¿no? Entonces, se habla de, bueno, había gente que decía, no, es la disputa legal, ¿no?, entre WP Engine y tal. No parece que cuadre mucho por tiempos y porque realmente mucha gente no se entera.
Es decir, eso lo seguimos cuatro frikis, pero yo no creo que la gente que empieza a utilizar WordPress...
No, además también utiliza números de HTT Archive y BuiltWith en este... Y no todo cuadra, ni mucho menos con eso. Lo que sí que cuadra un poquito más es bueno, el que el porcentaje de ningún CMS... sí que está aumentando, ¿vale? Porque no es que se esté yendo todo pues o a Shopify o a Drupal, por decir algo, sino que parece que el que está ganando cuota de mercado es no CMS, que esto se puede atribuir bastante de forma bastante certera a la IA. Y entonces, bueno, básicamente en eso estamos. También os diré que estamos en unos números que siguen siendo elevadísimos, o sea, sigue siendo más de un tercio de la web. Y lo que supongo que sí que habrá que ver cómo evoluciona es si las herramientas de IA dentro de WordPress empiezan a popularizarse y a darse a conocer, porque realmente yo sigo viendo ventaja de utilizar un framework debajo y que no cada web que se quiera hacer cree un CMS pequeño.
Sobre todo depende del tipo de web.
Claro. Claro, claro.
Pues una web muy sencilla, corporativa, con contenido básicamente estático, pues perfecto. De hecho, muchas veces utilizaba por encima de las necesidades a veces, ¿no?
Sí.
Pero claro, según qué tipo de web, teniendo WordPress o un CMS ya preparado.
Sí, sí. Yo también es eso. O sea, si la pérdida es por webs que realmente no necesitaban un WordPress para operar, porque podían ser más estáticas y más, yo tampoco le veo problema. El asunto es que se sigue utilizando WordPress como CMS porque sigue siendo muy potente y tampoco creo yo que tiene sentido crear, pues eso, nuevos CMS cada vez que quieras montar un proyecto y demás, que siempre puedes. Ahora, si tú lo que quieres es flexibilidad, sigo pensando que merece la pena tener una base hasta donde llegan los plugins llegan y si no, pues creas tú un plugin y haces esa parte final
sí,
que te...
Esa parte sí que la tienes mucho más sencilla de crear un plugin personalizado para algo muy concreto que tu web necesite.
Eso es. Y nada, por otro lado, ya os habrá llegado el mail de que la versión 7.0.1... El mail, sí. El mail, que puede ser varias docenas, depende de cuántas estéis gestionando. Y nada, corrige 31 bugs, así que como decimos siempre, si no se os ha autoactualizado, que sería lo más adecuado, actualizarlo, porque es muy, muy recomendable. Y una cosa que comentamos hace dos semanas, que era una de las cosas que iba a llegar a la 7.1, que era que iban a quitar el editor clásico del insertador del editor, esto se ha echado para atrás, porque por lo visto ha habido suficiente feedback diciendo... No forcéis esto, que sea más opcional y no tan impuesto. Y bueno, van a echarlo para atrás, así que se va a mantener en el insertador. Si sois de esos que estáis contentos, pues sí, se ve que los beneficios de poder no cargar el TinyMCA tampoco estaban tan claros. Bueno, no lo sé. En cualquier caso,
que ahí si no se tiene claro, también es normal que lo mantengan. Sí, sí.
Y nada, luego en recursos os dejamos una tabla comparativa de modelos de IA para utilizar modelos de pesos abiertos o open source, según lo generoso que quieras ser con el término, más adecuado para cada tarea, ¿vale? Es una tabla en la que puedes elegir pues, si es código, si es esto o lo otro, y te hace, en la tabla te muestra cuánto de coste te cuesta con respecto a, creo que el modelo en el que compara, que es como es un modelo de Opus, de Cloud, no sé si el 4.6, pero bueno, os hacéis a la idea, y generalmente pues todas estas opciones de pesos abiertos son más económicas y además también suponen menos gasto energético y bueno, porque va todo en realidad muy de la mano. Entonces, bueno, esto que yo estoy esperando que haya un adelanto en estas tecnologías para que haya un router ahí en medio que te, bueno, que te haga un poco. De hecho, en algunos sitios yo sé que, me recuerdo que Cursor, que he dejado de utilizarlo, que por cierto no lo hemos comentado por aquí, pero Cursor, si no ha sido adquirido, está a punto de ser adquirido por xAI, o sea, por Elon Musk y compañía, con lo cual
no lo sabía.
Cero opciones de que vuelva a utilizar este producto. Bye bye. Pero bueno, que sí que tienen como un botón de auto, pero generalmente van como al modelo más óptimo para ajustar costes, que en parte haría este trabajo, pero yo creo que sí que seguramente se estará trabajando y sería muy interesante que haya una primera capa en la que se detecte sobre qué va la duda, qué grado de razonamiento, de complejidad requiere, y que lo mande al modelo más óptimo, porque realmente estamos matando moscas a cañonazos y muchas veces se utiliza pues el mejor para asegurarte, que también yo lo entiendo, sobre todo yo con código, que intento encontrar un equilibrio, pero también digo, bueno.
Claro, es que si no, igual te hace perder tiempo, ¿no? Y,
sí.
Sí, es complicado.
Entonces, esta parte, bueno, digamos que es una tabla para que lo hagas tú un poco más manualmente, pero depende de cómo te puede merecer la pena. Si es una tarea que vas a repetir muchas veces, le dedicas un poquito y dices, vale, pues para esta tarea lo hago con este modelo, que funciona bien, es más económico y lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí os lo dejamos para que puedas echarle un ojo. Y,
muy bien.
Y nada, yo creo que hasta aquí.
Sí, yo creo que hasta aquí.
Sí, sí.
Muchas gracias a todos por escucharnos a pesar de los calores y del veranito.
Sí, sí. Y nada, ánimo con la semana, y yo creo que la semana que viene estaremos por aquí, si no sucede nada raro.
Sí, ¿no?
Diría que sí.
Vale.
Muy bien, pues nada, un abrazo a todos y todas. Chao.
Un abrazo.